Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Casi 48 horas después de la gran tormenta que dejó calles convertidas en auténticos ríos, locales y garajes anegados, en solo una hora se registraron 17,8 litros por metro cuadrado en la capital, pero también quedó afectada la provincia. Villanubla llegó a registrar 45,2 litros por metro cuadrado, en el caso de Olmedo fueron 37,2 y 32 de ellos en solo 10 minutos. La EMET incluso lo llegó a calificar como una pequeña Dana. Estos últimos días están siendo de revisar daños. Enseguida nos acercamos a uno de estos municipios afectados por la tromba de agua. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y nos vamos hasta Villanubla, que como te decía es una de las localidades más afectadas por esa tormenta. Hablamos ya con su alcalde, con Pablo Miranda. Buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿cómo estás, Carmen?
Bueno, la fuerte tormenta descargó con fuerza en vuestra localidad, en Villanubla. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron las zonas más afectadas?
Pues la verdad que descargó a partir de las 6:30 de la tarde y sí que es verdad que en los primeros media hora o así ya había descargado los 40 y tantos litros. En total hasta las 10 de la noche, así como de 65 litros se han contabilizado. Un montón de agua en muy poco tiempo que ha colapsado bastantes puntos de Villanubla, la verdad.
Claro, en un primer momento hablábamos con vosotros, había algunos vecinos afectados, eso en los primeros momentos. ¿Qué valoración habéis hecho ya casi prácticamente 2 días después?
Bueno, pues después de la tormenta, como siempre llega la calma, hemos podido cuantificar, más o menos tenemos 25 domicilios afectados con un montón de mobiliario, de un poco desastroso. Gracias a que intervino los bomberos, que vinieron con dos dotaciones y pudimos achicar y resolver. Tenemos varias infraestructuras tocadas, el colegio, el EDAR, la piscina que estábamos ya preparando para abrir, y calles con pavimento. Bueno, la verdad es que una tromba de agua como nadie recuerda en la población, ¿eh? O sea, algo impresionante.
¿Hasta cuánto llegó a esas viviendas y dónde estaban? Si es a lo mejor en la zona más baja de la localidad, ¿en qué punto se encontraban?
Pues tenemos una zona en la que estamos ya trabajando en colectores que estaban pendientes y, bueno, pues ahí nos hemos encontrado, que es la zona más baja, nos hemos encontrado con 40-50 centímetros de agua en algunos domicilios, sobre todo garajes que poseen bombas de achique, que al irse la luz no funcionaron, y bueno, pues algunos domicilios que están en la peor parte del pueblo, junto a la ermita, que es donde actuaron los bomberos desde el primer momento, y gracias a eso, bueno, pues pudimos resolverlo más o menos rápido. Pero estamos en eso. La verdad que agradecer a los vecinos, empleados y las empresas locales que gracias a ellos pues pronto se pudo ir arreglando todo, ¿no?
Pablo, decías que también se fue la luz.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que en algunos casos, al tener bombas para chique de la parte baja de la casa, si se va la luz, que se cortó en un momento de la tormenta en algunas partes del pueblo, pues se quedan sin posibilidad de tener energía para mover esas bombas, con lo cual pues todo es más complicado.
Hablabas de que hay una zona en obras, esa zona más baja donde se inundaron algunas viviendas. ¿En qué consisten esas obras y cómo va a mejorar? No sé si va a evitar, bueno, posibles inundaciones.
Bueno, pues estamos justo metidos en esas obras. Una parte que afecta a la calle Mayor ya está medio resuelta y gracias a Dios ha actuado estupendamente. Y la otra, que la estamos justo ahora en los meses de verano, estaremos actuando en ella, pues es una obra que históricamente debería de estar solucionado, pero no lo está y se acumula muchísimo agua. Entonces se está preparando para que desagüe por la carretera que va a Bamba y llegar al EDAR. Lo cierto es que una tromba de este tipo es difícil que no colapse un pueblo como el nuestro, ¿no? Porque son muchos litros y en muy poquito tiempo, con lo cual, bueno, pues al final estar un poco preparados para este tipo de cosas.
Pablo, estamos perdiendo, yo creo que la cobertura se está entrecortando la llamada. Quería preguntarte también, porque no es la primera vez, ¿no?, que tenéis problemas con las lluvias.
Siempre las tormentas de verano nos afectan, siempre nos afectan. Y en algún caso, pues cuando pasas un poco la pluviometría es importante, pues acabamos afectados, sobre todo en algunas zonas. Pero cuando caen 65 litros y los primeros 40 caen en 20 minutos, pues es imposible de sofocarlo. No somos capaces de sacar todo ese agua del municipio, la verdad.
¿Vais a pedir la declaración de zona catastrófica?
Pues estamos estudiándolo. Hemos abierto con un bando la posibilidad de que los vecinos nos escriban y poder registrar todas las entradas y vamos a evaluar. Entre hoy y mañana evaluaremos cuáles son las, pues cómo está la implicación de todo esto, claro.
Porque ¿qué procedimiento habría que seguir? Dar cuenta de los daños, que entiendo que todavía estáis mirando, ¿no?
Sí, pues eso, ver un poco cómo ha afectado, sobre todo a los domicilios particulares y estudiar las infraestructuras nuestras. Pues el colegio ha sido afectado con bastantes zonas que, bueno, pues que hayan cataratas de agua en donde nunca había pasado. Quiero decir que bueno, son infraestructuras que son más o menos nuevas, pero que no han podido con la acumulación de agua.
Y también la piscina, ¿has comentado?
Sí, la piscina siempre nos pasa en este mes de junio que estamos preparándola para abrirla al público que cuando cae una tromba de agua así en general, pero esta vez ha sido una cosa, la verdad, no pensada, ¿no? No esperábamos una tromba de agua de este calibre.
También con esa cantidad de agua, supongo que también los vecinos sentirían miedo, ¿no? Porque se llenó todo.
La verdad es que agradecer a los vecinos porque han actuado de una manera bastante tranquila dentro de lo que supuso el momento este, ¿no? Y eso nos ha ayudado también a que toda la organización de volver a la normalidad haya sido muy positiva, ha sido rápido y bueno, agradecer, la verdad, la actuación de los vecinos.
Pues Pablo Miranda, alcalde de Villanueva, gracias por contarnos, bueno, esos daños, ¿no? Que habéis sufrido vosotros en la localidad, viviendas, el colegio, como decías también la piscina, y bueno, pues que sea lo menos posible y al menos pues solo lamentar daños materiales. Gracias, Pablo.
Correcto. Muchísimas gracias, Carmen.
Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, hoy queremos hablar sobre eso, sobre nuestro medio ambiente y también sobre Acuaval, que refuerza su compromiso con el medio ambiente y apuesta por el agua sin plásticos. Además, la entidad pública evita más de 7.200 toneladas de CO2. Hablamos con Alejandro García Pellitero, que es el concejal de Medio Ambiente. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué actividades tenéis previstas para celebrar hoy ese Día Mundial del Medio Ambiente?
Bueno, como todos los años, cuando llegan estas fechas marcadas en el calendario que están relacionadas o con el medio ambiente o con el agua, pues desde Acoval ponemos en marcha pues una serie de actividades y de mensajes dirigidos a la ciudadanía para concienciar en un uso responsable, por un lado, del agua, ese recurso que aunque aquí tenemos la suerte de disponer de él sin ningún problema, es limitado, y sobre todo, pues como es en el caso del Día del Medio Ambiente, pues con ese entorno en el que vivimos. Destacamos, como siempre, las visitas guiadas a la estación depuradora de aguas residuales y a las de tratamiento de agua potable. Son unas visitas guiadas que se realizan, abiertas a todos los ciudadanos, de manera gratuita, en las que conocen cómo funcionan y cómo son todos esos procesos de tratamiento del agua. También hay una visita teatralizada en el entorno de las Arcas Reales, también de manera gratuita, donde pues nos explican pues el origen también de cómo llegó el agua a nuestras calles y luego a nuestras viviendas, que son historias muy curiosas y que también tienen mucho éxito. O sea, que siempre son de manera didáctica, de manera muy muy clara, pues llegar al ciudadano para ayudar eso a comprender todo lo que se hace desde Acoval pues en pro de la sostenibilidad y de cuidado del medio ambiente.
No sé si en esas visitas guiadas, bueno, sorprende algún dato, alguna curiosidad, ¿no? Despierta alguna curiosidad entre los que acuden.
Sí, sobre todo pues la dimensión de los espacios en los que se trabaja. Claro, cuando visitamos sobre todo la depuradora de aguas residuales del Camino Viejo de Simancas, pues desde el primer momento, porque se inicia la visita viendo el tanque de llegada donde llega todo el agua de los colectores y del saneamiento de la ciudad, es un pozo que, bueno, normalmente está con una cantidad de agua grande, pero que podemos ver a lo mejor 10 o 12 metros de profundidad sin agua, pero que tiene más de 25 metros y un diámetro, pues también de cercano a los 15 metros. Entonces, la dimensión de los elementos que se utilizan para cuidar y tratar ese agua es uno de los puntos que más llama la atención a los visitantes.
Y aquí tengo un dato de que Acuaval ha logrado reducir un 71,14% en su huella de carbono respecto a 2018, según recoge el último informe de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿cómo se consigue ese porcentaje, no?
Hombre, sobre todo utilizando el uso exclusivo de energías renovables. O sea, parece que no, pero la producción de energía es uno de los factores que más emisiones genera. Y ese compromiso a global, pues por una parte es esa compra de esa energía de origen renovable certificado, la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas de las instalaciones, que permite también generar esa electricidad limpia, y aprovechar el gas que genera los lodos. Cuando se hace el tratamiento de agua, se generan pues unos residuos, unos lodos que tratados y generamos un gas, que con ese gas también alimentamos un motor que produce electricidad, y esa electricidad la utilizamos para todos los procesos. Con todos esos pasos, digamos, pues hacemos una gran parte de esa reducción de emisiones. Y por otro, pues todos los vehículos ligeros, furgonetas y vehículos pequeños que tiene la empresa ya son 100% eléctricos, por lo que también reducimos las emisiones de gases de los vehículos que tenía anteriormente la empresa.
Y nosotros, a título individual, ¿qué podemos hacer también un poco para contribuir?
Pues sobre todo lo que siempre decimos es con el lema de este año, que es el evitar los plásticos, los microplásticos, pues consumir más agua del grifo, utilizar botellas y recipientes reutilizables, sobre todo de cristal, y reducir ese consumo de los plásticos de un solo uso, que son los que también generan más residuos. Siendo más responsable también con los residuos y el tratamiento que damos a los residuos, también estamos ayudando a reducir las emisiones.
Además, tenéis en marcha esa estrategia ambiental que se marca dentro del programa europeo Misión Valladolid, 100 ciudades inteligentes y climáticamente neutras para 2030. ¿Qué estáis consiguiendo a través de esta estrategia y, bueno, cuáles son los objetivos que os habéis marcado para ser un poco más sostenibles?
Pues el objetivo es que en adelantar 20 años ese compromiso que hay en la Unión Europea de que seamos neutros en emisiones, que compensemos y que eliminemos esas emisiones de CO2 a la atmósfera, y Valladolid se sumó, fue una de las primeras ciudades elegidas por la Comisión Europea en ese reto de conseguirlo, pero 20 años antes, en el año 2030. Ahora mismo pues estamos informando y ayudando pues a la parte privada, porque desde la parte pública, con estas acciones que he comentado en Acobal, que también se están teniendo en cuenta y aplicando en otras partes del ayuntamiento, pues estamos avanzando, pero sí que en el sector privado, sobre todo en las empresas, necesitan ayuda, desconocen qué pueden hacer en sus empresas. Entonces tenemos puesto en marcha planes de descarbonización subvencionados para empresas, para que sirvan de ejemplo luego al resto del sector productivo de la ciudad. Las grandes compañías, como pueden ser las ligadas a la automoción, ya tienen esos planes de sostenibilidad y reducción de emisiones, que les hace también más competitivos, porque también les supone un ahorro a largo plazo en todos sus procesos, y con todos esos pasos que se están dando, pues conseguir ser climáticamente neutros en ese año 2030.
Bueno, pues en este Día Mundial del Medio Ambiente recordamos esas actividades que tienen en marcha desde el Ayuntamiento, como esa treintena de visitas guiadas entre el 4 y el 7 de junio a la estación de tratamiento de agua potable, y ese itinerario también histórico de las Arcas Reales, una obra hidráulica de más de 4 siglos. Estas son algunas de las propuestas, hay más, nos las ha contado el concejal de Medio Ambiente Alejandro García Pellitero. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Arranca tu Motor Week de Autocil. Del 9 al 14 de junio, más de 500 vehículos en stock, coches y motos, con hasta 20.000 euros de descuento, entrega inmediata y regalo directo con tu compra. Regístrate en autocil.es/motor o en el 983-34-12-11. ¡Te esperamos!
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con 2 nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Y de nuevo Iveco quiere parar su fábrica de la avenida de Soria de Valladolid durante 45 días desde finales de este mismo mes hasta el 31 de diciembre de este año en el marco del expediente de regulación temporal de empleo. Y es que no es el primer ERTE que plantea la fábrica Iveco. Vamos a conocer todos los detalles de este nuevo ERTE con Jesús Rodríguez, que es el presidente del Comité de Empresa de Iveco de Comisiones Obreras. Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tenéis, qué información tenéis en este momento sobre ese ERTE que os plantea la empresa?
Pues este ERTE nos convocaron la semana pasada nos pilló un poquito por sorpresa, para formalizarnos como mesa negociadora de cara a regular las condiciones de un nuevo ERTE, que sería ya el número 24. Y como información, pues se nos hizo entrega la mañana de ayer de lo que es la memoria explicativa, en la cual vienen todas las causas, de cuanto productivas, como económicas, como organizativas, por las cuales se solicita el citado ERTE. Y información, tenemos un poquito una base, unas pequeñas pinceladas en cuanto a lo que viene a ser la duración y los días, las jornadas de aceptación que serían de este ERTE.
¿Cuál es?
El comienzo del ERTE sería desde finales de este mes, sobre el día 30, y hasta el 31 de diciembre.
¿Cuáles son las causas? Hablabas de organizativas. ¿Cuáles son las causas de este ERTE que plantea la empresa? ¿Qué os dice?
Pues básicamente, pues una bajada en el número de pedidos de órdenes que están entrando, de órdenes de trabajo que están entrando ahora, a día de hoy. Ha de haber una caída bastante fuerte del mercado. Y bueno, estamos ahora estudiando lo que viene a ser toda la memoria explicativa.
Claro, hablabas de que es el ERTE número 24. ¿Por qué sucede que la empresa plantea tantos? ¿A lo largo de cuánto tiempo han sucedido? Y bueno, si tiene algo que ver pues esa compra, ¿no?, de vehículos, ese cambio en la tendencia.
Pues llevamos desde el 2008, creo recordar que fue en noviembre del 2008, empezamos con ERTEs, y yo creo que desde entonces no hemos tenido tampoco. Hemos tenido épocas un poco más curiosas, podríamos decir, de trabajo, pero no se han extendido más allá de un año y pico. Nosotros sí que creemos un poquito que es por el tema de los mercados, el tema de la automoción, como puede ser en este caso, que hay un poquito de incertidumbre debido a las nuevas normativas y todo, pero no conseguimos dar con la clave.
Claro, porque plantear este expediente de regulación temporal de empleo, ¿cómo afecta a los trabajadores?
Pues este ERTE, pues mira, teniendo en cuenta que si es hasta el 31 de diciembre, el número de jornadas que han solicitado, las cuales no tiene por qué agotarlas enteras, es del número de 45, y partiendo de que nos quedarían de trabajar en lo que queda de año 100 días, pues es un 45% de lo que quedaría de trabajo. Las condiciones, pues viene a ser pues como en otros ERTEs anteriores. Por eso sí que nos han dicho que se mantendrían, que las básicas son pues un 82% del complemento del salario mensual. Luego tendríamos garantizadas el 100% de las pagas extras, 100% de las vacaciones, luego 100% de algunos pluses que tenemos, como viene a ser el plus de antigüedad y el plus de presencia. Pero bueno, al final es una merma. En el caso de regular un mes completo, pues cobrarías un 82% de tu salario mensual.
Porque esto, ¿qué supone? Que durante esos días vais a el paro, no se produce, ¿qué supone para la planta de Iveco?
Pues en esos días que la empresa aplica jornadas de ERTE, pues el trabajador pues cobra lo que tenga en su base de regular, en su base reguladora del paro.
O sea que digamos que durante esos días los trabajadores estarían desempleados.
Eso es. Siguen manteniendo el contrato con la empresa, pero sí estas figuras como desempleado, cobras una prestación.
¿Cuántos trabajadores más o menos pueden trabajar en esta fábrica de la avenida de Soria?
Unos 1.000 trabajadores.
¿Y afectaría a todos el expediente de regulación de empleo?
Sí, está incluida toda la plantilla en el ERTE.
Vosotros sí que habéis planteado un calendario de reuniones. La mesa de negociación tiene un plazo de 15 días para llegar a un acuerdo. En ese calendario se prevén nuevas citas, la primera de ellas este próximo lunes. Bueno, ¿qué vais a plantear?
Pues una vez que hayamos estudiado el ERTE, o sea, todo lo que viene a ser la memoria explicativa, es un poco raro porque estamos condenados a entenderlo, la verdad. Debido a que una vez que la empresa justifique las causas por las que las tiene, solo con presentarlas ya la administración le daría paso, le daría como el visto bueno al ERTE. Así que estamos condenados a entendernos.
O sea que en esa primera reunión vosotros os sentáis, escucháis, ¿no?, lo que la empresa os dice y a lo largo, porque tenéis previstas también el día 12, el día 16, escucháis y ya está.
Eso es. Sí, bueno, sí que es verdad que intentamos que por lo menos, en caso de que la memoria explicativa tener algún tipo de duda en cuanto a volúmenes de producción, etcétera, que se nos resuelvan. Pero sí que es verdad que tenemos información de lo que vienen a ser pedidos y que es verdad que el número de pedidos ha caído bastante.
O sea que sí que estarían justificadas esas razones.
Sí, sí, sí. Sí hemos liberado un poquito acabamos el otro ERTE, creo que fue sobre el 11 de abril, que tuvimos el anterior, y hemos estado librando este mes y medio, pues debido a que en abril tuvimos unas vacaciones, luego ha habido puentes, etcétera, vamos, que ha habido menos días de trabajo. Y luego también que se adaptaron un sistema informático de la planta de Italia, que tenemos una planta gemela, como si dijésemos, y al adaptar ese sistema informático pues nos traspasaron volúmenes de producción de allí y eso es lo que nos ha estado liberando un poquito de trabajar este mes y medio.
Porque vosotros, ¿qué tipo de vehículo fabricáis?
Nosotros aquí en Valladolid estamos fabricando el chasis cabina de la Iveco Daily. Y también estamos fabricando lo que viene a ser toda la chapa y pintura del Iveco S-Way, que es el camión que se fabrica en Madrid toda la parte mecánica.
Y claro, si no me equivoco, vosotros es que fabricáis cuando están hechos los pedidos.
Claro, nosotros solo trabajamos sobre pedido.
Entonces el problema ya viene de los pedidos y por eso, no podéis fabricar.
Eso es.
Pues Jesús Rodríguez, presidente del Comité de Empresa de Iveco de Comisiones Obreras, muchas gracias por acercarnos pues hasta aquí esa información, ¿no?, de ese 9ERTE que plantea Iveco en la fábrica de la Avenida de Soria de Valladolid y que seguís en negociaciones. Gracias, Jesús.
Nada, gracias a ti.
Y seguimos conociendo artistas para la Feria y Fiestas de San Lorenzo aquí en Valladolid. Y es que Vanessa Martín actuará en Valladolid con su nuevo trabajo discográfico Casa Mía el 13 de septiembre en la Plaza Mayor a las 11 de la noche. La artista hará parada en Valladolid para presentar su nuevo trabajo discográfico, Casa Mía, con un total de 12 canciones que transitan por la emoción, el deseo, la pertenencia, la despedida y la libertad. Casa Mía es el noveno álbum de su carrera, una declaración de identidad donde el artista se libera de etiquetas y se abraza entera. La de Málaga, la de Madrid, la niña, la mujer, la artista, la de raíz, la de vanguardia, la que escribe con el alma y canta con las entrañas.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Arranca tu Motor Week de Autocil. Del 9 al 14 de junio, más de 500 vehículos en stock, coches y motos, con hasta 20.000 euros de descuento en entrega inmediata y regalo directo con tu compra. Regístrate en autocil.es/motor o en el 983 34 12 11. Te esperamos.
Valladolid se convertirá este fin de semana en el epicentro de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús con la celebración del Congreso Internacional Cor Jesus Spes Mundi, Corazón de Jesús, Esperanza del Mundo. Conocemos en qué va a consistir con nuestra compañera Laura Ríos.
Muy buenos días, Carmen. No hay parroquia sin una imagen del Corazón de Jesús. Esa imagen se convierte en el centro de este Congreso Internacional sobre el Corazón de Jesús que va a acoger Valladolid desde hoy viernes hasta el próximo domingo. Se abre con las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque, que hacen un viaje de más de 1.000 kilómetros para llegar hasta Valladolid esta tarde a las 6:30 como un signo de comunión con el santuario de Parele Monial, cuyo rector Etienne Kerr nos acompaña en COPE. Bienvenido, buenos días. Buenos días, padre.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es el vínculo que existe entre Valladolid y en este caso y el santuario del que usted es rector?
soy el rector de Paris Le Monial, donde ocurrieron las apariciones de Jesús, el corazón de Jesús, a Santa Margarita María. Y algunos años después, 50 años después, la misma experiencia espiritual ha sido vivida por don Bernardo de Hoyos. Y es muy fuerte ese vínculo porque manifiesta que la gracia de Paris Le Monial no es solo para la Francia, pero, sino para el mundo entero. Y ese eco espiritual dentro de los jesuitas con Bernardo de Hoyos tuvo una gran fecundidad para la difusión misionera de la devoción al Sagrado Corazón en España y después en toda América Latina.
Se cumplen 350 años de esas primeras apariciones. Hoy la devoción del Sagrado Corazón es muy evidente y lo que ustedes pretenden también es reflexionar y hablar sobre precisamente esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Usted dice que va a aprender mucho y que se va a inspirar mucho aquí en Valladolid este fin de semana.
Sí, durante este fin de semana estoy a la Escuela de los Españoles para aprender de ustedes cómo que se vive, cómo que se recibe, cuál es la manera de recibir la gracia del corazón de Jesús. Y especialmente estoy muy tocado por la importancia que tiene aquí en la España Paris Le Monial, porque muchas veces en la Francia se ha perdido un poco esta devoción popular, el sentido profundo de la devoción al Sagrado Corazón. Y con la encíclica del Papa Francisco, Dilexit nos, siempre se puede aprofundizar y actualizar esta devoción, que no es una devoción del pasado, pero una devoción más actual que nunca para todos, poder reposar sobre el corazón del Señor, quemarse del fuego del Señor para anunciar la misericordia, la compasión de Jesús hoy.
Las reliquias de Santa Margarita van a llegar esta tarde a las 6:30, que es lo que se van a encontrar los fieles que van a poder venerarlas.
Sí, ese momento de veneración es algo muy importante, porque a través del hueso de la santa es verdaderamente la santa entera, Santa Margarita María, que está representada, presente, y entremos mejor en el misterio del corazón de Jesús con Santa Margarita María. Entonces pasa de la reliquia para la santa y de la veneración de Margarita María hasta la adoración de nuestro Señor, la fuente de todas las gracias.
Muchas gracias, padre. Bienvenido y sobre todo que disfrute de este congreso.
Muchas gracias.
Bueno, y nos acompaña también en COPE el vicario general de la diócesis de Valladolid, archidiócesis de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano, para hablar un poco del contenido de este congreso internacional que va a reunir a unas 400 personas que llegan de España, de fuera de nuestras fronteras. 20 arzobispos están representados, nos han dicho, la mitad de las diócesis de España. ¿Qué va a significar para Valladolid este congreso?
Yo creo que, como dice el padre Tien, yo creo que es un momento de gracia porque vamos a unir algo que el corazón de Jesús ha querido unir, que es estos dos lugares de revelación, que es Paris Le Monial, y aquí está su rector, y el Santuario Nacional de la Gran Promesa, que está aquí, además de vicario general, su rector. Yo creo que es un momento de gracia, porque lo que ha querido el Señor es unir a estos dos santos también, porque entre ellos ha habido una vinculación espiritual. Dice Bernardo de Hoyos que Santa Margarita era como su directora espiritual. También lo que ha significado la compañía de Jesús en el culto y la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. En Paris Le Monial estaba San Claudio de la Colombier, que eran los jesuitas que entonces estaban en Paris Le Monial. Y aquí, en Valladolid, los jesuitas que estaban en lo que era entonces el colegio de San Ambrosio. Y que gracias a ellos y a toda la estructura de la compañía de Jesús por toda América Latina, que decimos ahora, y Filipinas, se extiende la devoción al corazón de Jesús. Yo creo que también es un momento de gracia porque un papa jesuita, que es el Papa Francisco, ha querido dar a este culto al corazón de Jesús el sentido más profundo, que es mostrar que Cristo es el rostro de la misericordia de Dios. Y si hablamos de que Cristo es la esperanza del mundo, porque la esperanza del mundo es que Cristo ofrece la salvación al mundo, que es liberarnos del pecado, hacernos entrada en la vida eterna, que es a lo que estamos destinados, y mostrarnos el rostro misericordioso de Dios, Jesús, que ha tenido compasión hacia los pecadores. Él dice, no he venido por los justos, sino por los pecadores. Y este es el sentido profundo y más evidente de este congreso, que es seguir cumpliendo la misión de la Iglesia que Dios ha querido hacer a través de los santos, el mostrar al mundo el amor misericordioso de Dios.
Habla de esperanza. También nos han comentado que van a participar unos 20 enfermos también, que con sus dificultades van a participar en este congreso y van a ser acogidos aquí en Valladolid. Es importante también, ¿no?, esa imagen.
Sí, mostrar que esto está abierto a todos, y quizás hoy también casi con los medios de comunicación y las facilidades que hay, que las personas enfermas o con ciertas limitaciones físicas puedan también participar de este congreso. Y bueno, pues también lo queremos hacer evidente para que veamos que es posible y que está abierto a todo el mundo.
Bueno, participa en esa ponencia inaugural el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. También lo clausura con una misa el domingo, así que va a ser un fin de semana, bueno, pues sobre todo muy activo, ¿no?, para la archidiócesis.
Sí, también porque nos convertimos en un lugar de acogida, que también yo, que estoy un poquito involucrado, vemos lo que significa la logística de un congreso, la organización, la cantidad de voluntarios que están trabajando en esto, que eso también le da pues un cariz muy eclesial cuando trabajamos todos. Y digo porque detrás de todo esto hay mucha logística y, por tanto, hay mucho lío, como decía el Papa Francisco, hay mucho lío para este congreso, lo cual nos alegra.
Bueno, pues bendito lío. Con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos despedimos. Padre, muchas gracias. Bienvenido a Valladolid. Sí,
muchas gracias. Y me siento muy bien acogido por todos ustedes.
Nos alegramos. Y muchísimas gracias también al Vicario General de la Archidiócesis de Valladolid. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos vosotros. Y es que recordamos que esta tarde se recibe en la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa una reliquia de Santa Margarita María Alacoque.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y hace apenas unas semanas conocíamos el proyecto encargado por el Arzobispado de Valladolid para la restauración y revitalización de la catedral, que costará 6,4 millones de euros. Un proyecto que contempla cuatro actuaciones: se creará la Biblioteca Histórica de la Archidiócesis de Valladolid, que tendrá más de 800 metros cuadrados, actuaciones en la Puerta de Santa María para facilitar el tránsito de las procesiones de Semana Santa y otras celebraciones religiosas y obras, y también la modernización de la actual Museo Diocesano y Catedralicio y obras en el Patio de los Cipreses. Vamos a conocer la historia de nuestra catedral con nuestro historiador, con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, deseando conocer, ¿no?, esa historia de la catedral, que pronto va a poner en marcha ese proyecto encargado por el Arzobispado de Valladolid. Y bueno, cuéntanos un poco.
Bueno, pues vamos a iniciar una serie para que nuestro público, nuestros oyentes, se sensibilicen hacia este edificio tan importante, porque siempre me ha parecido, especialmente en Castilla, Carmen, que las catedrales definen muy bien no solo el perfil y el horizonte físico de las ciudades, sino también su historia, su trayectoria, sus aspiraciones y sus fracasos. Todo esto gracias a la condición de sociedad sacralizada en la cual se han ido conformando estos núcleos urbanos, que han crecido y han asumido un papel político y social a lo largo de los siglos. A veces, cuando han vivido transformaciones muy notables, como sucedió en el caso de Valladolid, su catedral se ha visto empequeñecida frente a los paisajes más estancados que podemos observar en Salamanca o en Segovia, sin olvidar lo importante que son las torres de las catedrales para hablar de León o Burgos. El lugar donde ubicar la Catedral del Obispo se encontraba escogido, a veces notablemente elevado, por lo que resulta complicado ocultar la fábrica de un edificio construido, la mayoría de las veces, a lo largo de las centurias. Ha comenzado un tiempo nuevo para la Catedral de Valladolid, espacio que ha acompañado la trayectoria de la ciudad. Por eso es menester recurrir a su origen definitivo, en la figura del conde Pedro Súrez y su esposa doña Eilo, a través de la fundación de la Colegiata de Santa María la Mayor, cuyas últimas ruinas podemos hoy conocer en la parte posterior de la moderna catedral. Las distintas instituciones, la archidiócesis, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, junto con el Gobierno de España, se han comprometido a un proceso de recuperación que nos permitirá valorar, espero que definitivamente, lo que significa este conjunto histórico y religioso para el conjunto de los ciudadanos que moramos en la ciudad, que es la del Pisuerga, pero también la del Esgueva, o la Esgueva, que discurre oculta bordeando el actual edificio. En ocasiones me sitúo al comienzo de la calle actualmente llamada Arzobispo Gandásegui, a los pies del camarín de la Penitencial de las Angustias, y observo la mole de historia incompleta, inacabada, amputada, arruinada y desigual. Desde la visión del historiador es posible entenderla muy bien, aunque el lenguaje arquitectónico en el exterior no resulte armónico. Esa debe ser la clave. Los ciudadanos de Valladolid tenemos que conseguir comprender y leer la historia en las piedras desordenadas de las colegiatas y la catedral. No vale en este análisis recurrir a proyectos y desechar todo aquello que no responde a lo inicialmente planificado, en este caso por Juan de Herrera. Desde finales del siglo XI, la historia de Valladolid ha pasado por este entorno. Quizás frente al desasosiego que puede producir en el exterior los muñones en un anhelado interrumpido, en el interior podemos alcanzar la paz de la monumentalidad de una arquitectura para sentir la grandiosidad de lo divino, la solemnidad austera del culto. De ahí que he considerado caminar contigo, Carmen, y con todos nuestros oyentes, que son los habituales de esta página, a lo largo de los siglos de Valladolid, y preguntarme las razones de este resultante que hoy llamamos catedral. Nada de lo importante que sucedía en la villa que se transformó en ciudad, precisamente acompañando la creación de la diócesis, ha dejado de pasar por unos rincones o por otros. Los condes fundadores, los sucesivos y muy desconocidos abades, por no decir poco atendidos incluso por los estudiosos, los príncipes y reyes, numerosos privilegiados, buscando la salvación al solicitar dentro de sus muros el enterramiento de sus cuerpos o el sufragio de sus almas, arquitectos y toda clase de artistas que han trabajado para una obra eterna, obispos y canónigos que han debatido hasta dónde llegaban las atribuciones de cada uno, embajadores que trataban de ratificar paces en su interior, imágenes milagrosas, cofrades en todo tipo de procesiones y músicos que han configurado las partituras de una palabra armoniosa de alabanza, olvidada hoy en un archivo musical que la mayoría de los que habitan Valladolid ni imaginan su existencia. El sacerdote e historiador Luis Resines la definió como la catedral de papel, no por su falta de solidez, sino porque Felipe II, de próxima conmemoración por su quinto centenario de su nacimiento, concedió a su cabildo el monopolio de impresión de las cartillas de la doctrina cristiana para tratar de ayudar a la culminación del proyecto diseñado por Juan de Herrera. Cartillas en las cuales se aprendía a rezar y a leer, quizás las primeras y a veces las últimas letras de sucesivas vidas analfabetas, como observó el maestro Teófanes Ejido. Termino. La Iglesia Mayor, que nos explicará a lo largo de estas semanas que vamos a tratar de ella el crecimiento de la villa, nos explicará las instituciones, la municipal y la universitaria, sus cambios, reconstrucciones, a veces derribos, dentro de una trayectoria que apenas ha sabido conservar los perfiles que podían ser fácilmente reconocibles. Iniciamos con desasosiego, con sosiego. El paseo por el tiempo para saber comprender juntos y apreciar de la mano de la historia la catedral que nos detiene cada día en nuestra cotidianidad. Se la adelanto, todo ello me resulta de una belleza inquietante.
Pues Javier Burrieza, nuestro historiador, gracias por acercarnos a la catedral y que lo seguiremos haciendo en los siguientes programas, porque como has dicho, vamos a empezar una serie hablando de nuestra catedral y que pronto formará parte de ese proyecto que ya se ha elaborado y que va a haber obras. Gracias, Javier.
Muchas gracias a ti.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y bueno, llega nuestro momento más taurino con Juan García Tejedor. Buenos días, Juan.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Muy bien, hoy hablamos contigo de los premios San Pedro Regalado que se van a entregar el próximo martes en el ayuntamiento. Cuéntanos un poco, ¿qué premios?
Pues sí, en ese ayuntamiento de Valladolid se van a hacer entrega de los trofeos San Pedro Regalado de la pasada Feria 2024, justo junto a las puertas de que se anuncien también la próxima semana los carteles de la Feria de la Patrona de Valladolid, Nuestra Señora de San Lorenzo 2025. Y es que en esta edición 2024 pasada, el trofeo San Pedro Regalado a la mejor faena fue para el diestro extremeño Alejandro Talavante. En este caso, también se le entregó el toro al mejor toro de la feria, de la ganadería en este caso, de Victoriano del Río, al toro Batanero, el picador Juan Bernal y el subalterno Juan José Domínguez, todos ellos de la cuadrilla de Emilio de Justo, que se encerró en esa tarde del sábado de ferias con 6 toros de la ganadería de Victorino Martín. Y también completan esta nómina de premiados pues varias menciones especiales que creyó el jurado que eran dignas de premiar, y en este caso a Pablo Hermoso de Mendoza, a la trayectoria, ¿no?, a esa carrera completa como rejoneador y precursor de este bello arte, ¿no?, del toreo a la jineta, a Enrique Ponce en el año que se retiraba, el año pasado, en el año 2024, pues también a esa carrera llena de triunfos, y una mención también muy especial a la empresa que rige los designios del coso del paseo de Zorrilla en estos momentos, que es Tauroemoción. Pero sobre todo ya no es solo por el buen hacer en cuestión de carteles o no carteles, que ahí pues hay gente que opina de una manera y hay gente que opina de otra, sino en la promoción y la difusión de la fiesta. Una empresa, Tauroemoción, que además este año, aparte del coso de Valladolid y el de Burgos, gestiona también Soria, Zamora, también la localidad de Ávila. Creo que es digno de mención el que esta empresa, con esa difusión y sobre todo esos medios que utiliza para fomentar la tauromaquia, pues sea premiada en algo tan importante como es el Trofeo Taurino San Pedro Regalado, hoy por hoy el más longevo de todos los premios taurinos de España.
Bueno, pues enhorabuena a todos esos premiados que recogerán el premio el próximo martes, y bueno, muy atentos, como dices, al próximo cartel de la Feria y Fiestas de Nuestra Virgen de San Lorenzo, que se conocerá en los próximos días. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros, adiós.
Ser en la mano, madre mía, agárrate. El vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo, que no tengamos más remedio que olvidar que hacer.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Universidad de Valladolid se sitúa como la primera en Castilla y León en empleo. A los 4 años, el 80% de los estudiantes estaban en el mercado laboral. Hay ferias que ponen en contacto a estudiantes y a empresas a través de foros como el que se celebra en Valladolid durante el mes de marzo, y donde se acercan los recién titulados. Enseguida conocemos los detalles. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas en Mediodía en COPE Valladolid. Y vamos a hablar con Beatriz Fernández, que es la presidenta de BEST y organizadora de ese foro, FIBEST. Buenos días, Beatriz.
Buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste ese foro en el que ponéis en contacto a los recién titulados con las empresas?
Pues FIBEST consiste, nosotros intentamos acercar las empresas que tienen generalmente sede aquí en Valladolid a los estudiantes un poco de todos los perfiles de la universidad, y pues durante un día
hemos
perdido la que cualquier...
Perdemos la cobertura, Beatriz.
¿Me oyes mejor?
Sí, cuéntanos en qué consiste ese foro.
Pues nosotros durante un día entero ponemos una carta a la universidad a la que puede acercarse cualquier estudiante y a la que vienen representantes de empresas, y también durante ese día pues tenemos distintas actividades y conferencias para acercar un poco también pues lo que buscan esas empresas a los estudiantes.
¿Y qué buscan esas empresas? ¿Un perfil más técnico? ¿Qué es lo que observáis?
Pues la mayor parte de las empresas que traemos buscan perfiles de ingeniería, tanto industriales como telecomunicaciones, informática, aunque también tenemos bastantes empresas que buscan perfiles económicas.
Y esto ha ido cambiando a lo largo de los años. ¿Habéis notado que a lo mejor pues se demanda ahora más ese perfil técnico de ingenieros?
Bueno, nosotros inicialmente el foro empezó como un foro industrial, así que siempre hemos mantenido un poco el enfoque hacia los estudiantes de ingeniería y ha sido en los años recientes cuando lo hemos abierto un poco más hacia estudiantes de económicas y también de ciencias.
No sé si notáis que esa formación teórica con la que llegan los recién titulados es suficiente o cómo lo veis.
Bueno, yo creo que las empresas están bastante contentos con los perfiles que reciben, sobre todo empresas que tenemos que siguen volviendo año tras año porque saben lo que van a encontrar de los estudiantes de la Universidad de Valladolid.
¿Y cuáles son las empresas que más participan? No sé si de Valladolid o vienen, aprovechan la oportunidad de ese foro y vienen de otras provincias.
Sí que intentamos traer empresas locales que puedan ofrecer prácticas a los estudiantes durante el propio curso o en verano. Y tenemos empresas que repiten, como puede ser Renault, por ejemplo, que siempre trabaja con nosotros, o el Ministerio de Defensa también.
Beatriz, ¿te hemos perdido la cobertura? Vamos a intentar recuperar de nuevo la llamada para hablar con Beatriz Fernández, que es la presidenta. Beatriz.
Sí.
Te hemos perdido por unos momentos. Decías que las empresas que vienen, las que más participan, ¿son de Valladolid y de otras provincias?
Sí que muchas empresas que traemos tienen sede en varios sitios y siempre ofrecen también prácticas y empleos a los estudiantes en sus otras sedes, pero intentamos traer también empresas locales.
Y en cuanto a los estudiantes, ¿qué feedback recibís de ellos? ¿Cómo aprovechan esa oportunidad de ese contacto, ¿no?, con las empresas, que a lo mejor en otro momento no es tan fácil?
En general suelen estar bastante contentos porque es un momento para acercarte y hablar con representantes de las empresas que en otros momentos quizá no tienes la oportunidad, y también que siendo saben que pueden ir y charlar, y tampoco hay como un compromiso de nada, y pueden aprender un poco qué es lo que buscan las empresas de los universitarios.
Porque digamos que hay un contacto humano, ¿no? Los estudiantes se acercan, hablan con las empresas y pueden conocerse en un primer momento.
Sí.
Y en general, ¿qué datos de inserción tenéis desde que está en marcha este foro que empezó en el mes de marzo? Vamos, que se celebra el mes de marzo. ¿Qué datos en general tenéis durante estas diferentes ediciones?
Nosotros no tenemos datos como tal de lo que son los perfiles que terminan llegando a las... Sabemos los perfiles que llegan a las empresas, pero no al final cuántas prácticas se ofrecen o cuántos empleos se consiguen. A título personal te puedo decir que sé que conozco personas que han conseguido un primer empleo o una beca de una vez que se han graduado a través del foro, pero datos concretos de las empresas no tenemos.
Porque esto es empieza con un primer momento con prácticas y luego ya es un contrato laboral. ¿Qué observáis que ofrecen las empresas?
Sobre todo suelen ofrecer prácticas o becas de graduado, para recién graduados de un par de meses una vez que terminen la carrera. Es lo que más se oferta.
Pero luego eso puede ser el primer punto, ¿no? Luego puede ser el inicio de una nueva relación laboral más larga.
Por supuesto.
¿Y qué os dicen las empresas? ¿Están contentas con este foro?
Sí, en general están contentos. Sí que muchos resaltan que es fácil encontrar. Si tienen muchos, buscan perfiles de muchos diversos, es más fácil encontrarlo un foro que está enfocado a la universidad entera.
Beatriz Fernández, presidenta de BEST y organizadora del FIBEST, que es un foro que estamos contando, que pone en contacto estudiantes y empresas, que se celebra durante el mes de marzo en Valladolid. Gracias, Beatriz.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
¿Aún no conoces la campaña Bono Mercado, un bono más tuyo, del Ayuntamiento de Valladolid?
Entra en valladolidcomerciopróximo.es y consigue hasta 4 bonos de descuento de 5 euros para utilizar en compras superiores a 15 en los mercados municipales.
Recuerda, valladolidcomerciopróximo.es, Bono Mercado.
Mercados de Valladolid más nuestros.
Ayuntamiento de Valladolid.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 10 al 15 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Alondra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Acuaval y el Ayuntamiento de Valladolid informan. Con motivo de las obras de mejora en la red de abastecimiento y saneamiento, los accesos desde la Plaza Colón a las calles Gamazo, Muro y Estación permanecerán cortados al tráfico desde el lunes 9 de junio. Se recomienda utilizar itinerarios alternativos disponibles en los canales municipales. Disculpen las molestias.
Acuaval, comprometidos con el futuro del agua. Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Ranchera, de ranchera pasa a sub. Aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
No puedes decir que no, no puedes decir jamás. No debes pedir perdón, tan solo te
Y así llegamos a las 2 del mediodía, en un día en el que tendremos cielos con algunas nubes y temperaturas que van subiendo poco a poco. Tendremos máximas de 24 grados y ojo a partir de mañana, porque ya suben hasta los 26 e incluso el fin de semana podríamos llegar a alcanzar los 30 grados. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.